Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos hermanos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 3 de julio del año 2010. Bien, hoy voy a compartir con vosotros un estudio bíblico muy importante que está relacionado con los dos testigos profetas mencionados en el capítulo 11 del Apocalipsis. Vamos a estudiar uno de los pasajes proféticos más importantes de toda la Biblia que es ignorado por la inmensa mayoría de la cristiandad, por la cristiandad apóstata. Pero antes de comenzar, le vamos a dar las gracias a Dios por esta charla que vamos a tener y este estudio bíblico. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por esta charla bíblica que vamos a tener. Gracias por la revelación que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesús, del Apocalipsis. Podemos así conocer el futuro, lo que tú has revelado, Padre nuestro. Te pedimos, Señor, que abras la mente de todos aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica y este estudio bíblico, que comprendan el mensaje que tú nos has dado aquí en el capítulo 11 del Apocalipsis, esta gran profecía sobre estos dos profetas, testigos, mártires que tú vas a enviar para la edificación de tu iglesia. Te pido por los hermanos que se han reunido aquí en esta sala de charlas, también te pedimos por aquellos que no se pueden reunir y que vayan a escuchar esta charla bíblica, los que se la bajen de internet, que les sea de edificación en la fe. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues vamos a abrir en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Este pasaje trata sobre dos grandes profetas o mártires. Sabéis que la palabra mártir significa testigo. Ese es un mártir, es un testigo. Dos testigos, dos profetas que Dios va a enviar en el futuro para la edificación de la Iglesia de Cristo, es decir, para la edificación de los verdaderos cristianos que en ese tiempo estarán en la tierra. He de decir, hermanos, que yo jamás en la cristiandad apóstata he oído a ningún predicador, a ningún evangelista, a ningún pastor dar una predicación, un estudio sobre estos dos profetas del libro del Apocalipsis. En el sistema iglesiero apóstata, vosotros prácticamente nunca vais a oír una predicación sobre los dos testigos de Dios, los cuales van a edificar la iglesia de Dios. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque Satanás, el diablo, el cual está engañando al mundo entero, como dice Apocalipsis 12:9, ha engañado a muchos y él no tiene ningún interés en que se predique sobre estos dos testigos del Apocalipsis. El diablo desea que nosotros, hermanos, estemos en la total ignorancia sobre estos dos testigos profetas, ya que el diablo sabe perfectamente que estos dos profetas, estos dos seres humanos, van a ser los mayores enemigos del diablo. de la bestia y del falso profeta. Durante ese periodo de 1260 días o 42 meses que menciona el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis dice que nadie va a poder hacer daño, nadie va a poder matar ni atentar contra la vida de estos dos testigos. Nadie les podrá matar durante ese periodo de ministerio que va a durar 1260 días. Luego al final sí, serán muertos, como veremos, serán muertos por el falso Mesías, por la bestia, pero al tercer día Dios los resucitará. Esto lo veremos después. En el sistema eclesiástico apóstata existe la creencia muy popular de que estos dos testigos del Apocalipsis serán Moisés y Elías. Otros dicen que serán Elías y Enoc. Sin embargo, fijaos que eso no lo dice el libro del Apocalipsis por ninguna parte. Por ninguna parte. Es una burda falsedad, es un engaño. No es cierto, el Apocalipsis no dice la identidad de esos dos futuros testigos profetas de Dios. Lo único que sabemos es que serán dos siervos de Dios, dos cristianos, dos siervos de Dios, que serán enviados para la edificación de la Iglesia de Cristo. Van a ser dos profetas enviados por Dios durante ese gobierno mundial del falso Mesías que van a durar 42 meses, como dice el capítulo 13 del Apocalipsis, versículo 5. ¿Y con qué propósito, con qué misión Dios va a enviar a estos dos testigos, a estos dos profetas? Pues sencillamente para la edificación de la Iglesia de Cristo, la cual actualmente pues está en ruinas espirituales. La Iglesia de Cristo está siendo, durante esta era llamada cristiana, está siendo edificada por el Señor Jesús. Así lo dijo el propio Jesús en Mateo 16, cuando dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es Jesús quien está construyendo, quien está edificando su iglesia. Pero lo está haciendo, evidentemente, por medio de sus profetas. Por medio de sus profetas. Ya que quien profetiza, hermanos, edifica la iglesia. Esto lo dijo el propio Pablo, apóstol Pablo, en 1 Corintios, capítulo 14, versos 3 y 4. Recordad, el que profetiza, edifica la iglesia. Y como los dos testigos del Apocalipsis van a profetizar durante 1260 días, significa que van a edificar la iglesia de Cristo, la cual va a estar, evidentemente, en la tierra. Porque si la van a edificar es porque estará en la tierra. Durante ese periodo de 1260 días, de 42 meses que va a durar el gobierno mundial de la bestia, pues la iglesia va a estar en la tierra sufriendo tribulación y siendo edificada por estos dos testigos, estos dos profetas que Dios va a enviar. Sin embargo, los falsos evangelistas, los falsos pastores, todos estos falsos maestros del sistema eclesiástico apóstata que predican esa doctrina diabólica del pretribulacionismo, es decir, del famoso rapto de la iglesia al cielo antes de una tribulación de 7 años, no creen de ninguna manera que esos dos futuros testigos de Dios edificarán la iglesia de Cristo. ¿Y por qué? Pues bien sencillo, porque como esos falsos maestros del sistema eclesiástico apóstata enseñan que la iglesia de Dios no estará en la tierra durante ese periodo de predicación de los dos testigos, es decir, durante esos 42 meses, ya que ellos enseñan que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes de la venida de esos dos testigos, por lo tanto, ellos no creen que los dos testigos de Dios edificarán la iglesia de Dios. Ya que cómo van a edificar esos dos testigos la iglesia de Dios, si esos falsos maestros pretribulacionistas enseñan que la iglesia de Dios no estará en la tierra durante ese periodo de predicación de los dos profetas. Mirad, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11, se habla de un periodo de 3 años y medio literales, y que son llamados también 42 meses, 1260 días, así lo leemos en Apocalipsis 11, versos 2 al 3. Recordad, hermanos, que todas las cifras, todos los números en el Apocalipsis son literales, no simbólicos. Lo que es simbólico en el Apocalipsis son las figuras, como por ejemplo el cordero, la mujer ramera sentada sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, el dragón, etcétera, etcétera. Son figuras simbólicas. Sin embargo, las cifras son siempre literales en el Apocalipsis. Por ejemplo, cuando se habla de los 7 sellos, son 7, no son 18 y no son 14, son 7. Se habla de las 7 copas, son 7 copas, de las 7 trompetas, son 7 trompetas. Cuando se habla de los 1000 años, son 1000 años literales. Cuando, por ejemplo, se habla de los 144.000 sellados, son 144.000. Cuando se habla de las 12 tribus de Israel, son 12, no son 18 ni 59, son 12. Y por lo tanto, cuando se habla de ese periodo de 1260 días o 42 meses, son cifras literales. Serán 3 años y medio durante los cuales el falso Mesías va a gobernar el mundo desde la ciudad de Jerusalén, dice el libro del Apocalipsis bien claro, que Jerusalén va a ser hollada, va a ser invadida por los gentiles, por las naciones gentiles. Los ejércitos de las naciones se van a apoderar de la ciudad de Jerusalén. Así lo leemos en el capítulo 11 del Apocalipsis. Y precisamente es durante ese periodo de tiempo cuando se estará desarrollando el ministerio profético de los dos testigos. Cuando Jerusalén, hermanos, sea conquistada por los ejércitos de las naciones, por las Naciones Unidas, es cuando comenzará el ministerio profético de estos dos profetas enviados por Dios. Sin embargo, el diablo ha engañado a muchos haciéndoles creer que esos dos testigos de Dios son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esto lo ha hecho el diablo, se le ha inventado esa patraña, esa mentira, y la predica a través de una de las iglesias más falsas de todas, como es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así como suena, esa secta falsa predica que esos dos testigos del Apocalipsis serán el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia. Esa secta falsa, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, enseña una de las interpretaciones más falsas y ridículas de todas. Mirad. Esa iglesia falsa enseña que los dos testigos, esos dos testigos, son la Biblia, y según esa iglesia, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, fue muerto. Fue muerta la Biblia, según ellos, en el año 1793, durante la Revolución Francesa. Dicen ellos que al tercer día la Biblia resucitó y ascendió al cielo en una nube. Fijaos, esa es una de las interpretaciones más estúpidas y ridículas de todas, y la enseña oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día, esa secta falsa. Una interpretación que, como vamos a ver seguidamente, se refuta, se pulveriza de la forma más sencilla. El Apocalipsis enseña bien claro que los dos testigos, los dos profetas, van a ser dos seres humanos literales. Van a ser dos siervos de Dios, dos cristianos de carne y hueso. Ellos serán dos profetas enviados por Dios, los cuales van a edificar la iglesia. Pues, repito, la Biblia dice que quien profetiza edifica la iglesia. Y al final de su ministerio, de 1260 días, pues van a ser muertos. Van a ser muertos por el falso Mesías, por la bestia. Pero al tercer día, tres días y medio después, resucitarán y subirán al cielo en una nube voladora en presencia de sus enemigos. Mirad, hermanos, enseñar que el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron muertos por la bestia en el año 1793 en Francia, y que luego la Biblia resucitó y subió al cielo en una nube, es una doctrina tan estúpida, tan falsa, tan ridícula, que solo personas con muy poca materia gris, con muy poco cerebro, se pueden creer semejante fábula mentirosa inspirada por el mismo diablo y enseñada, como sabéis, por la Iglesia Adventista, por esta secta falsa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La doctrina de que los dos testigos del Apocalipsis son el Antiguo y el Nuevo Testamento se cae por su propio peso, como vamos a ver seguidamente. Mirad, el Apocalipsis enseña bien claro que esos dos profetas de Dios van a ser muertos por la bestia al final de su ministerio de 1260 días, es decir, de tres años y medio literales. Dice que van a subir al cielo en una nube, en presencia de sus enemigos, lo cual demuestra sin ninguna duda que esos dos testigos de Dios serán dos seres humanos literales. Dos seres humanos de carne y hueso, dos profetas grandes enviados por Dios a la tierra con el propósito de edificar a la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, que estará en la tierra sufriendo persecución, la gran persecución que la bestia pues lanzará contra ellos. Ya lo dice bien claro el capítulo 13 del Apocalipsis, versículo 7, que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Estos santos mencionados en el Apocalipsis, evidentemente, son los santos de la iglesia. Cuando el Nuevo Testamento habla de los santos, siempre se refiere a la iglesia. También se puede referir a los ángeles, pero cuando habla de los santos que están en la tierra sufriendo persecución, tribulación, siempre se refiere a los miembros de la iglesia de Cristo. Y van a ser enviados por Dios estos dos profetas sencillamente para edificar a esta iglesia, para prepararla para la venida gloriosa del Señor Jesús, que va a suceder inmediatamente después de ese periodo de 42 meses, de tres años y medio. Mirad, hermanos, es totalmente ridículo e imposible que esos dos testigos de Dios sean el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Pues porque en la Biblia jamás el Antiguo y el Nuevo Testamento fue muerto por la bestia en el año 1793, ni la Biblia resucitó en el año 1793, ni la Biblia subió al cielo en una nube en el año 1793. Esos sectarios, esos iglesieros apóstatas de la iglesia adventista del séptimo día, de esta secta falsa, realmente están mintiendo como bellacos con esa ridícula y retorcida interpretación que ellos dan al capítulo 11 del Apocalipsis. Los dos testigos van a ser dos cristianos escogidos por Dios, hermanos. Dos siervos de Dios que van a ser dotados con tremendos poderes sobrenaturales, para que ellos puedan utilizar esos poderes sencillamente en legítima defensa, en defensa propia. Ellos van a poder, dice el Apocalipsis, que van a poder matar a todos aquellos criminales que quieran asesinarles, que les quieran matar, y también podrán dañar con todo tipo de plagas cuantas veces quieran. Esto lo dice bien claro el capítulo 11 del Apocalipsis. Esos 42 meses o 1260 días durante los cuales los dos testigos van a ejercer su ministerio profético, es decir, de edificación de la iglesia, corresponden evidentemente al mismo periodo de tiempo que va a durar el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses, como dice Apocalipsis 13:5. Y esto significa, hermanos, que los dos testigos del Apocalipsis estarán ejerciendo su ministerio profético cuando la ciudad de Jerusalén esté en poder de los ejércitos de las naciones, de los gentiles. Y esto será durante el gobierno mundial de la bestia. Ya sabéis, Jerusalén va a ser conquistada, va a ser tomada por los ejércitos de las naciones y ahí se establecerá el gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses. Por lo tanto, hermanos, los dos testigos de Dios aún no se han manifestado al mundo. Sencillamente porque la ciudad de Jerusalén actualmente todavía no ha sido tomado por los ejércitos de las naciones, no ha sido tomada por las naciones. Está en poder de Israel, como sabéis. Pero va a llegar un momento en que la ONU, los ejércitos de las naciones, van a tomar por la fuerza la ciudad de Jerusalén y van a establecer ahí el centro de poder del falso Mesías, de Nicolás, de ese falso Mesías, de esa bestia, que va a tomar el gobierno del mundo juntamente con su aliado religioso, el falso profeta. Mirad, el falso profeta, ese futuro papa judío, el sumo pontífice, ese último papa de la Iglesia Católica Romana, va a tomar el control religioso de todos esos lugares santos de Jerusalén. El tercer templo va a ser reconstruido ahí en el monte del templo, en Jerusalén, y entonces este falso profeta pondrá su trono papal en ese templo reconstruido en Jerusalén. Va a estar ahí tanto, por lo tanto, el centro de poder religioso del mundo como el centro político, porque el falso Mesías, que no hemos de confundir con el falso profeta, evidentemente, el falso Mesías no es el Papa, El Papa será el falso profeta, el aliado religioso del falso Mesías. Pues bien, ese falso Mesías también tendrá su centro de poder político mundial ahí en Jerusalén. Pues bien, ahí en Jerusalén también estará el centro religioso ecuménico mundial, esa nueva religión mundial de culto a Satanás y a la bestia, estará centralizada también en Jerusalén. El apóstol Pablo ya predijo la venida de este falso profeta, de este hombre de pecado, es decir, del Papa, el cual se sentaría en el templo de Dios, se instalaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Así leemos esta gran profecía en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Sabéis que el Nuevo Testamento, hermanos, cuando habla del templo de Dios, se refiere a dos cosas. Se refiere a la iglesia y también se refiere a un futuro templo de Jerusalén. A un templo de Jerusalén, a las dos se le llama el templo de Dios. El falso profeta, es decir, el hombre de pecado, que es el Papa, como sabéis, se instaló en el siglo IV en la iglesia, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y en el futuro, ese último Papa de la dinastía papal va a poner su trono también en un futuro templo físico, en un templo reconstruido en Jerusalén. Se instalará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, es decir, por el líder, por el jefe supremo de la iglesia ecuménica mundial. Ese nuevo templo reconstruido en Jerusalén, hermanos, va a reemplazar al Vaticano. Se va a convertir en el centro de poder religioso mundial, en el centro del falso profeta, y en la sede de la nueva religión ecuménica mundial, liderada por ese falso profeta, por ese hombre de pecado. Pues bien, cuando esta profecía se cumpla y Jerusalén sea tomada por los ejércitos de las naciones, sea hollada por las naciones, es, hermanos, cuando comenzará el ministerio profético de estos dos siervos de Dios, de estos dos profetas, que va a durar 1260 días. Es lo que va a durar el tiempo de su ministerio. El Apocalipsis dice bien clarito que los dos testigos van a profetizar. iban a profetizar vestidos de cilicio. Así lo leemos en Apocalipsis 11:3. El cilicio significa que los dos testigos de Dios estarán vestidos de ropa negra. ¿Y por qué estarán vestidos de negro? Pues estarán vestidos de negro en señal de luto, en señal de dolor por el asesinato de miles de cristianos verdaderos, de santos, durante ese gobierno mundial de la bestia que se estará desarrollando en la tierra. ¿Y por qué sabemos que esa vestidura de cilicio se está refiriendo a tela negra? Pues lo sabemos porque así lo enseña, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 6, verso 12, donde leemos que en el futuro el sol se pondrá negro como tela de cilicio. Por lo tanto, los futuros dos profetas de Dios, estos testigos, irán vestidos de negro, como símbolo de luto, como símbolo de dolor por el asesinato de miles y miles de santos, de verdaderos cristianos. Mirad, el apóstol Pablo dijo que quien profetiza edifica la iglesia porque habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así lo leemos en Apocalipsis 14, versos 3 y 4. Por lo tanto, hermanos, ya sabemos perfectamente qué consistirá el ministerio profético de los dos testigos de Dios. Ellos hablarán a los hombres para edificación, exhortación y consolación, y de esta manera van a edificar la iglesia de Cristo que estará en la tierra. La palabra exhortar, según el diccionario, es incitar a alguien con palabras, razones y ruegos para que haga o deje de hacer algo. Y esto es precisamente lo que harán esos dos siervos de Dios, estos dos testigos. Ellos van a incitar con palabras, con razones y con ruegos para que los malvados se arrepientan y hagan lo bueno. Estos dos profetas de Dios dirán al mundo que no se dejen engañar por Satanás, por la bestia y el falso profeta. Y lo segundo que harán estos dos testigos es consolar. Por bien, según el diccionario, consolar es aliviar la pena o aflicción de alguien. Ahora bien, ¿a quiénes consolarán o aliviarán sus penas, sus aflicciones, los dos testigos? Pues la respuesta la tenemos en Apocalipsis capítulo 12, verso 17 y en el capítulo 13, verso 7. En esos pasajes leemos que Satanás y la bestia van a lanzar una terrible persecución mundial contra los santos y también contra Israel. Es decir, van a lanzar una persecución contra los verdaderos cristianos que estarán en la tierra y contra los israelitas, contra este Israel ortodoxo que va a escapar a un lugar en el desierto donde van a ser protegidos y guardados durante ese periodo de 42 meses. Estos cristianos verdaderos, es decir, los santos, son aquellos que conocerán sencillamente la verdadera identidad del falso Mesías y del falso profeta. Ellos van a rehusar llevar su marca en la frente y en la mano derecha. Y al rehusar llevar la marca de la bestia, estos cristianos verdaderos no van a poder comprar y vender durante ese nuevo orden mundial, durante ese gobierno mundial de la bestia. Estos santos de Dios van a ser asesinados, unos van a ser, dice el Apocalipsis, que unos van a ser llevados a cautividad, estarán destinados a ir en cautividad, y otros estarán destinados a morir por la espada, es decir, a ser degollados o decapitados. Así lo leemos en Apocalipsis 6:9, por ejemplo, en el capítulo 20, verso 4. Estos santos de la iglesia van a pasar durante un periodo de gran aflicción o tribulación. Como leemos en Apocalipsis 7:14, cuando se habla de los verdaderos cristianos, y dice bien clarito que estos son los que vienen de la gran tribulación, es decir, que pasaron por ella. Durante ese periodo de 42 meses, que va a durar el gobierno mundial de la bestia, será ese periodo de gran tribulación. Pero los dos testigos de Dios tendrán también como misión aliviar las penas, las aflicciones de estos cristianos perseguidos, de los santos. Estos dos profetas enviados por Dios, pues van a preparar a la novia de Cristo, a la novia del Cordero, que es la Iglesia, para su futura unión con el Esposo Celestial, con el Señor Jesucristo. Una reunión que, como sabéis, se va a efectuar en el aire cuando el Señor Jesús venga con gran poder y gloria. Serán arrebatados para recibir al Señor Jesús en el aire, tal como leemos en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Estos dos testigos de Dios van a edificar la iglesia durante ese periodo profético, durante esos 1260 días literales, ya que, repito, hermanos, el apóstol Pablo dijo bien claro que quien profetiza edifica la iglesia. Con su ministerio profético y de edificación de los cristianos, los dos testigos van a limpiar las manchas, horrores doctrinales de la iglesia. Errores doctrinales acumulados en la cristiandad apóstata durante siglos de apostasía. Sabéis que estamos viviendo una época de apostasía, donde se han desviado, el sistema iglesiano apóstata desde hace siglos, se ha desviado de la verdad, de la verdadera doctrina. Esos terribles errores y mentiras doctrinales, pues el diablo los ha ido introduciendo en las iglesias a lo largo de los siglos, por medio de sus concilios y también por medio de sus emisarios, sus falsos apóstoles, obreros fraudulentos, esos falsos siervos de Dios, disfrazados como apóstoles de Cristo, como enviados de Cristo. Sin embargo, son falsos profetas, son falsos apóstoles, predichos ya por el Señor Jesús. Ellos se introdujeron en la cristiandad disfrazados de corderos, es decir, disfrazados de líderes cristianos. Esto ya lo predijo el propio Jesús en Mateo 7:15, cuando dijo que nos cuidáramos de los falsos profetas que vendrían a nosotros disfrazados de corderos, de ovejas, es decir, de cristianos. Sabéis que la expresión ovejas, la oveja, los corderos, es un símbolo de los cristianos, Por lo tanto, estos falsos profetas, estos falsos maestros, vendrían disfrazados como líderes cristianos. Y debido a que los dos testigos de Dios, por ejemplo, van a combatir con gran fuerza esa doctrina perversa y diabólica del pretribulacionismo, de ese rapto, de esa doctrina del rapto de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años, doctrina falsa enseñada pues por la inmensa mayoría de las sectas evangélicas, especialmente por las sectas pentecostales, pues esto hará que los dos testigos de Dios sean odiados, calumniados y perseguidos por los enemigos de la verdad, especialmente por todos esos falsos evangelistas, falsos pastores que predican esa doctrina diabólica del pretribulacionismo. Mirad, esos líderes religiosos apóstatas lo que van a decir es que estos dos individuos, estos dos profetas, son enviados de Satanás. Dirán que son enemigos de la paz mundial, que son enemigos de la hermandad del mundo, de todas las religiones del planeta. También van a decir que el falso profeta, ese último papa, van a decir que él tiene razón, que ese falso profeta tiene razón, al afirmar que esos dos profetas serán farsantes. Van a decir que son unos falsos profetas, que son unos enviados de Satanás. Posiblemente también digan que esos dos testigos pues son la bestia y el falso profeta, mencionados en el Apocalipsis. Ese va a ser el gran engaño de Satanás. Y es por eso que en el Evangelio leemos que todas las tribus de la tierra se van a lamentar cuando vean llegar desde el cielo al Señor Jesús, al Hijo del Hombre, en esas nubes celestiales con gran poder y gloria. Y esto se debe a que muchos, durante ese periodo de 3 años y medio, van a rechazar el ministerio profético de los dos testigos. Van a creer que esos dos testigos son unos farsantes, unos falsos profetas, cuando en realidad serán dos profetas enviados por Dios para la edificación de la Iglesia. Los dos testigos de Dios van a instar a los cristianos verdaderos para que tengan paciencia y fe en medio de la persecución y el sufrimiento que estará desarrollándose en la tierra. Esos dos profetas de Dios van a consolar a los santos, a los cristianos perseguidos, con las benditas promesas de Dios, esas promesas gloriosas de la futura venida gloriosa de Cristo y de la glorificación de los santos, de los verdaderos cristianos, cuando el Señor Jesús venga del cielo. Además, los dos testigos de Dios van a edificar la Iglesia, van a construir la Iglesia, la van a perfeccionar, porque, como dije ahora mismo, la Iglesia de Dios está en ruinas espirituales, está siendo edificada por Cristo, a través de sus profetas. La Iglesia de Dios actualmente está dividida doctrinalmente, y por eso es necesario que aparezcan estos dos profetas, estos dos testigos, para unir a la Iglesia. La van a edificar, la van a unir en una sola fe, en la verdadera fe, para el encuentro con el Señor Jesús en el aire, cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y esta Iglesia ya perfeccionada, unida y limpia de toda inmundicia doctrinal, es la que va a reinar con el Señor Jesús durante ese periodo de 1000 años literales que menciona el capítulo 20 del Apocalipsis, versos 4 al 6. Ellos van a ejercer el gobierno mundial sobre todas las naciones de la tierra. Estos santos vencedores, estos verdaderos cristianos, dice el capítulo 2 del Apocalipsis, versos 26 y 27, que van a reinar sobre las naciones de la tierra. con vara de hierro. Tendrán autoridad sobre las naciones. Esa autoridad la va a tener Jesús también cuando Él venga del cielo, dice el capítulo 19 del Apocalipsis, verso 15, que va a gobernar a las naciones con vara de hierro. Y además estos cristianos vencedores, esta iglesia victoriosa, también va a gobernar con Cristo con vara de hierro sobre las naciones de la tierra. Y ese será, hermanos, el ministerio tan importante que van a tener esos dos últimos profetas de Dios, esos dos testigos mencionados en el libro del Apocalipsis. Aquellos falsos maestros del sistema iglesiero, que enseñan que los cristianos, por ejemplo, no tenemos derecho a la legítima defensa propia, a la legítima defensa armada, van a ser muy fácilmente engañados por Satanás, por la bestia y por el falso profeta. Estos falsos maestros del sistema iglesiero, sin ninguna duda, van a rechazar el ministerio de los dos profetas de Dios, de los dos testigos. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque el Apocalipsis dice que esos dos profetas, esos dos testigos, van a utilizar el derecho divino y humano a la legítima defensa propia. Ya que el Apocalipsis dice bien clarito que estos dos testigos van a poder matar a todos aquellos enemigos que intenten matarlos a ellos. Si algún terrorista, por ejemplo, atenta contra sus vidas, dice el Apocalipsis que serán muertos de la misma manera. E igualmente los dos testigos de Dios van a tener poderes sobrenaturales dados por Dios, de tal manera que, por ejemplo, con una sola palabra, ellos podrán quemar, podrán abrasar a sus enemigos, los van a reducir a cenizas de forma sobrenatural. También tendrán poder para hacer que no llueva durante 3 años y medio, durante ese periodo de su ministerio, sobre las zonas de la tierra que ellos quieran, así como de enviar toda clase de plagas sobre sus enemigos. Ellos también tendrán poderes sobrenaturales para convertir las aguas en sangre y herir con todo tipo de, repito, con todo tipo de plagas o enfermedades cuantas veces quieran. Así lo leemos bien clarito en el capítulo 11, versos 5 y 6. Y obviamente, hermanos, esto hará que los dos testigos de Dios pues produzcan un terror inmenso en todos aquellos enemigos. Todos sus enemigos, tanto políticos como religiosos, van a ejercer un terror espantoso. Ellos, sin ninguna duda, estos dos profetas de Dios, serán odiados por el mundo entero. Muchos querrán asesinarlos, pagarán a terroristas, el gobierno mundial pagará a asesinos, a terroristas para que los liquiden, para que los maten, pero no podrán. Aquellos que atenten contra sus vidas, pues morirán de la misma manera. Entonces, solamente, hermanos, los verdaderos santos, los verdaderos cristianos que estarán en la tierra, son los que seguirán y creerán en estos dos profetas de Dios, en estos dos testigos. El Apocalipsis 11 dice bien claro que cuando esos 1260 días se cumplan, el falso Mesías, la bestia, que estará gobernando el mundo durante ese periodo de tiempo, dice que va a matar a los dos testigos, lo va a asesinar. Lo dice ahí en el capítulo 11, verso 7. Lo más lógico, lo más probable es que será el propio falso Mesías, la bestia, quien de forma directa va a matar de forma directa y pública a estos dos profetas de Dios, ahí en la ciudad de Jerusalén. Y de esta manera el falso Mesías proclamará al mundo que ha vencido a los mayores enemigos de la humanidad. Fijaos, hermanos, esto lógicamente producirá una alegría mundial, un regocijo mundial y una adoración mundial a ese falso Mesías que habrá dado muerte a los dos profetas de Dios. Dice el Apocalipsis que el mundo hará fiesta, se van a enviar regalos unos a otros por el asesinato de estos dos testigos. Esta celebración mundial por el asesinato de los dos testigos, pues va a ser vista también, los cadáveres de estos dos profetas van a ser vistos en una plaza de Jerusalén, van a ser vistos por todas las naciones, tribus y lenguas, lo cual significa que será por medio de la televisión, ya sabéis, porque es por medio de este medio, de la televisión, que un mismo evento, un mismo suceso puede ser visto por todo el mundo. Por lo tanto, imaginaos, los cadáveres de estos dos profetas serán vistos por medio de la televisión en el mundo entero, se enviarán regalos unos a otros, se alegrarán y se regocijarán porque la bestia, el falso Mesías, habrá dado muerte a estos dos profetas de Dios. Sin embargo, dice el libro del Apocalipsis que al tercer día van a resucitar. Dios va a enviar su espíritu y les va a resucitar, los va a devolver a la vida y van a ascender al cielo en una nube voladora. Es entonces, hermanos, cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. al final de esos 3 años y medio, porque es entonces cuando el Señor vendrá y los santos serán arrebatados en nubes para recibir al Señor Jesús en el aire. Y estos dos testigos, estos dos profetas de Dios, también serán arrebatados en esas nubes para recibir al Señor en el aire. Será visto por todos sus enemigos, todos ellos verán, el mundo entero verá la resurrección de estos dos testigos, vendrán, todos ellos verán cómo esas nubes voladoras aparecerán en el cielo cuando regrese Cristo, y verán la ascensión de estos dos santos de Dios, de estos dos profetas que habrán sido resucitados ahí en Jerusalén. El Apocalipsis, hermanos, dice bien clarito que al final de este periodo de 3 años y medio, el Señor Jesús vendrá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y dice que entonces el falso Mesías y su aliado religioso, el falso profeta, van a ser capturados, van a ser apresados y arrojados vivos a un lago de fuego. Así lo leemos en el capítulo 19, versos 19 y 20. Y así, hermanos, es como terminará ese gobierno mundial, ese falso reino de Dios, de Satanás, la bestia y el falso profeta, que van a ser, Satanás va a ser arrojado al abismo, a ese lugar, y la bestia y el falso profeta arrojados vivos al lago de fuego, donde serán atormentados en el fuego y destruidos totalmente en cuerpo y alma. Y es entonces cuando el verdadero Mesías, Jesús, pues va a venir a la tierra, va a descender del cielo a la tierra, con su iglesia glorificada, para gobernar a las naciones con vara de hierro. Así lo leemos en el capítulo 19, verso 15. La va a gobernar, como he dicho antes, juntamente con sus santos vencedores. Van a tener autoridad sobre las naciones y las van a gobernar también con vara de hierro, como leemos en el capítulo 2, versos 26 y 27. Todos estos santos que fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, y los que no adoraron a la bestia ni a su imagen ni recibieron su marca en su frente ni en su mano, van a resucitar cuando Jesús venga y van a reinar con él. Son los vencedores, los verdaderos cristianos, la iglesia de Cristo, los que van a gobernar con él durante ese periodo de 1000 años. Y después de ese periodo de 1000 años, pues van a seguir gobernando sobre el universo entero por los siglos de los siglos. Así lo leemos en Apocalipsis 22, verso 5. Y esto es importante que lo entendamos, hermanos. Ya para terminar, el gobierno mundial, el reinado de Cristo con su iglesia, con sus santos, no va a durar solo 1000 años. El Apocalipsis enseña bien claro que ese periodo de 1000 años serán los primeros 1000 años del reinado sin fin del Señor Jesús. El Señor Jesús va a reinar por los siglos de los siglos y su reino o reinado jamás tendrá fin. Lo leemos bien claro en el capítulo 1 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 33, donde el ángel dijo bien clarito que su reinado no tendrá fin. Por lo tanto, el milenio, hermanos, no va a ser el reinado de Cristo. Jesús no va a reinar solo 1000 años. Muchas sectas falsas, existe por ahí un concepto absolutamente ridículo y anticristiano de que el reinado de Cristo será solo de 1000 años, y no es cierto. El milenio mencionado en el Apocalipsis van a ser los primeros 1000 años del reinado sin fin de Cristo, ya que después del milenio el Señor Jesús y su iglesia seguirán reinando por los siglos de los siglos. Lo dice ahí el capítulo 22, verso 5. El trono de Cristo seguirá existiendo. Por lo tanto, Cristo seguirá gobernando, seguirá reinando después de ese periodo de 1000 años. De modo que esa doctrina de un reinado milenario de Cristo, de que Cristo va a reinar solo 1000 años y después abdicará del trono y dejará de reinar, eso es una doctrina absolutamente falsa, diabólica. La Biblia nunca dice que Jesús va a reinar solo 1000 años. Apocalipsis habla de un periodo de 1000 años, pero van a ser sencillamente los primeros 1000 años del reinado sin fin del Señor Jesús. ¿Queda claro? Esto es lo que enseña la Sagrada Escritura y es lo que creemos y enseñamos los cristianos bíblicos. Bien, hermanos, pues este es el estudio bíblico que quería compartir con vosotros. Espero que sea de edificación para vosotros y para el resto de personas que lo escuchen por medio de Internet. Ya, si queréis, podéis activar los micrófonos, podéis aportar y podéis añadir lo que queráis, hermanos. Bien, a ver, el hermano Rodolfo está pidiendo palabra. Adelante, hermano.
Sí, añadir también que este derecho legítimo a la defensa propia se extiende a nosotros, si es que vamos a estar viviendo esa época. Y recordar que Jesús mismo decía a sus discípulos que cada uno debía llevar su espada. hay una doctrina falsa que indica que siempre tenemos que dar la otra mejilla, y eso lo dan a interpretar en todas las áreas, como que tenemos que dar la vida cuando nos vengan a matar, y no, si tenemos posibilidad de escapar, como también lo dice la palabra, y de defendernos, tenemos que hacerlo. No somos, o sea, ser cristiano no es ser ignorante, tonto, ni nada por el estilo, ni débil. Así que, bueno, agregar eso nada más. Paso palabra.
Bueno, Rodolfo, totalmente de acuerdo. Eso es lo que dice el Apocalipsis, el capítulo 13, verso 7. Dice que la bestia va a hacer la guerra. La guerra a los santos. Si va a hacer la guerra a los cristianos, es porque se van a defender los cristianos y porque van a poder estar armados. Porque en toda guerra hay dos bandos armados. Como la bestia va a hacer la guerra a los santos, significa que se van a defender los verdaderos cristianos y podrán luchar, podrán combatir contra la bestia. La bestia los va a vencer, los va a matar, dice el Apocalipsis, que durante ese periodo de tiempo van a ser muertos. Unos serán muertos y otros serán pues llevados en cautiverio. Pero como dice la Biblia también, los verdaderos cristianos somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ya hemos vencido a Satanás, hemos vencido a la bestia y al falso profeta. Por la palabra del testimonio. Y no amaron sus vidas hasta la muerte. Esos son los vencedores que van a reinar con Cristo. Pero claro que podrán defenderse. Por eso es que dijo Jesús, como el texto que ha citado el hermano Rodolfo, Jesús dijo una vez a sus apóstoles: el que no tenga una espada, que se compre una. ¿Por qué dijo eso Jesús? ¿Por qué dijo esas palabras? Pues sencillamente les estaba diciendo que tuvieran una espada, pues los apóstoles tenían espadas, pues sencillamente para disuadir, no para atacar ni para agredir a nadie, sino para defender un hipotético ataque. Ataque de delincuentes que les quisieran agredir, pues para que se pudieran defender, para disuadirlos. Entonces es bueno llevar ese tipo de armas que son en defensa propia. Y nosotros, las armas que podamos tener los cristianos, no son para agredir a nadie, para atacar a nadie, son solamente para el derecho a la legítima defensa. No está penalizado por ningún legislación. Todos los seres humanos, sean cristianos o no sean cristianos, tenemos el derecho a la legítima defensa. De modo que por eso es que los dos profetas, testigos del Apocalipsis, van a ejercer ese derecho a la legítima defensa. Sabéis lo que dice bien clarito, como he dicho en el estudio bíblico, van a poder matar a todos sus enemigos, aquellos que quieran, aquellos terroristas que les quieran matar a ellos, que les quieran poner una bomba o que les quieran pegar un tiro, pues los dos profetas de Dios les van a poder matar. Con esos poderes sobrenaturales que van a tener, Dios les va a dotar con tremendos poderes sobrenaturales, porque dan una palabra y los podrán quemar, los podrán fulminar y los podrán reducir a cenizas. Esos van a ser los tremendos poderes que van a tener esos profetas de Dios. A ver, había pedido palabra también Luis Raúl.
Sí, buenas tardes, hermanos. Pues nada más tengo esas dos dudas que puse en el chat, que se me vinieron a la mente sobre si serán judíos los dos testigos, o si, y también sobre si van a profetizar sobre toda la tierra o solamente pues en Jerusalén, y pues nosotros lo sabremos todo lo que pase pues a través de la televisión. Solamente esas son las dos preguntas, dudas que tengo. Gracias, hermano.
Gracias hermano Luis. Efectivamente, lo más seguro es que sean judíos, porque serán dos profetas de Dios, y Israel jamás aceptaría a dos profetas de Dios que no fueran judíos. Entonces tienen que ser, seguramente van a ser judíos. Y efectivamente, ellos pues van a profetizar a todo el mundo. O sea, ellos no solamente van a profetizar a Israel, van a hablar, dice la Biblia, el que profetiza habla a los hombres, para exhortación, para consolación y para edificación. Habla a los hombres. No dice solamente habla a Israel, sino que habla a los hombres, a los seres humanos. El que profetiza. Por lo tanto, van a profetizar en todo el mundo. Podrán estar en los países que quieran. Podrán estar en los lugares que quieran. Y después, pues, a los 3 años y medio, cuando acabe su ministerio, pues van a ser asesinados, van a ser muertos. Y al tercer día van a resucitar. Fijaos qué parecido, qué paralelismo Ahí entre eso y la muerte de Cristo. Jesús también murió, fue asesinado por la bestia y por el Imperio Romano, y al tercer día resucitó y subió al cielo también en una nube. Sabéis que Jesús, según el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, subió al cielo en una nube voladora. Pues algo igual, algo parecido va a ocurrir con los dos profetas de Dios. Bien, adelante, hermano Rodolfo, que ha pedido palabra.
Ok, sí, no, también destacar que acá es donde se produciría el famoso arrebatamiento. Primeramente van a ser arrebatados los dos profetas, son los primeros dos seres en ser resucitados y arrebatados, y a continuación los que queden vivos, si mal no entiendo, paso palabra.
Sí, o bueno, posiblemente también sean arrebatados todos juntos, incluidos los dos testigos de Dios. Todos los verdaderos cristianos, cuando Cristo regrese, pues van a ser arrebatados en nubes, como dice ahí Pablo en ese pasaje. Y los dos profetas...
la gran salvación.
Sí, sí. Dime, hermano Rodolfo, repite.
Claro, que esto es lo que se interpreta por la salvación, ahí ya se produciría, se concretaría, porque ahora es como que estamos camino a la salvación, no es que somos salvos, es un poco lo que hemos visto en estudios bíblicos anteriores. Allí ya se concretaría la salvación.
Sí, así es, hermano. Cuando Cristo venga es cuando se cumplirá la salvación plena. O sea, la salvación es algo que esperamos. Por eso es que dice Hebreos 9:28, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Por lo tanto, cuando Cristo aparezca, será para salvar. ¿Y a quién va a salvar Jesús? Pues va a salvar a aquellos cristianos que estamos esperando su manifestación gloriosa, su venida gloriosa, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Entonces recibiremos, en ese siglo venidero, recibiremos la vida eterna, la salvación eterna. Bien, si algún hermano, creo que Luis había pedido palabra.
Vamos a decirlo así, entonces, cuando resucitan los dos testigos es cuando empieza el arrebatamiento.
Pues efectivamente, así es, hermano. Cuando resuciten los dos testigos de Dios es cuando ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Al final de ese periodo de 3 años y medio, de ese periodo de 1260 días, es sencillamente cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Van a ser arrebatados no solamente los dos testigos, sino el resto de cristianos verdaderos, pues que estarán muertos o los que hayan quedado vivos también en la tierra, van a ser arrebatados en nubes voladoras, en naves, en ovnis o como lo queráis llamar, para recibir al Señor Jesús en el aire. Eso va a ser el verdadero arrebatamiento de la iglesia.
Hermano Tito, pido palabra.
Adelante, hermano Picasso. Sí.
Bueno, algo de lo que tengo aquí escrito, dice, sinceramente aún no sé, dice, no sé quién serán los profetas de Dios. Asegúrate, con toda la firmeza que me inspira el Espíritu del Señor, que los dos testigos de Dios del Apocalipsis 11 no son el Antiguo y el Nuevo Testamento, ni tampoco Moisés y Hebrea. Los dos testigos, los cristianos, mártires, que sin duda alguna ya deben estar en perfecta sabiduría celestial, sin ningún trinal. Entonces, cristianos, nadie tiene la respuesta aún. Ni siquiera los mismos testigos lo saben, porque todavía no ha subido ese falso profeta del abismo. Pero cuando éste resucite, fácilmente identificaremos el dragón, a la bestia 666 y a los dos profetas de Dios. La verdadera iglesia de los cristianos será edificada por Cristo cuando Él venga en gloria, al separar las ovejas de las cabras. Sin embargo, antes de su segunda venida, los dos testigos irán instruyendo para la edificación espiritual de cada uno de ellos. Porque dice que los dos testigos irán instruyendo a los últimos cristianos para la edificación espiritual de cada uno de ellos, exhortándolos y consolándolos, y como también lo hacían los apóstoles de Cristo con los primeros cristianos. Y toda esta prédica de parte de los dos testigos de Dios se llevará a cabo durante el reino o el reinado de Satanás aquí en la tierra, el cual durará 42 meses, es decir, 1260 días.
Así es. ¿Quién ha escrito eso? ¿Quién dice eso, hermano Picasso?
Mira, es un estudio que ahorita lo estaba analizando, ya te lo pasaré si quieres ya más tarde, otro día, porque sí está un poco larguito y de verdad me interesó mucho.
Sí, me interesa leerlo, quiero que me lo envíes, a ver si me lo puedes enviar cuando puedas, me interesa leer ese estudio. Gracias, 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 hermano Picasso, por haber leído eso. Pues así es, absolutamente correcto, ciertamente. Eso es lo que enseña bien claro el libro del Apocalipsis, que los dos testigos van a edificar la iglesia de Dios durante ese periodo de tiempo, durante el gobierno mundial de la bestia. Es así, efectivamente. Que es muy diferente a lo que enseñan la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas. En las sectas evangélicas lo que enseñan es todo lo contrario. Que los dos testigos no van a edificar la iglesia, porque como dicen que la iglesia no va a estar en la tierra, que va a ser arrebatada antes, ¿eh? Por lo tanto están enseñando algo absolutamente contrario, opuesto. De modo que lo que dice ese escrito que ha leído el hermano Picasso es completamente verdadero. Sí, adelante. Adelante, hermano Envi.
Bueno, no sé si se cambiará de opinión o no, pero los testigos de Jehová dicen que esos dos testigos ya vinieron en el 18, por ahí.
Vaya fábula, que... vaya fábula mentirosa. Pues fijaos, eso sí que es una doctrina peligrosa, porque cuando aparezcan realmente los dos profetas enviados por Dios, pues los atalayados ni se van a enterar. No se van a enterar, no van a poder reconocerles, porque como les enseñan en esa secta falsa que ya aparecieron en el pasado, ya vinieron los dos testigos, por lo tanto no van a creer en, cuando vengan los dos testigos, pues no le van a reconocer ni van a creer en ellos. Fijaos qué doctrina más peligrosa esa que enseñan los testigos de Jehová. A ver, el hermano Florian Polanco está pidiendo palabra en el chat. Adelante, hermano Florian.
Buenas noches, hermano Tito, y buenas noches a todos.
Buenas noches, hermano.
Mira, esa es una profecía futurista. Y mira ya cómo los testigos de Jehová ya enseñan que ya fue, esa profecía ya se cumplió. Yo quisiera, por favor, que el hermano Envy me dé fecha, por lo menos, o nos diga cuándo se cumplió, porque teóricamente yo no he leído ningún libro que diga que esa profecía se haya cumplido. Entonces, por favor, quisiera que me dijera en qué fecha, y si existen algunos datos históricos y bíblico de que ya eso ya se cumplió, como él dijo, que fue en 1918.
Sí, Envy quiere contestar.
Bueno, yo realmente no creo en que los dos testigos hayan venido ya. No creo que el gobierno mundial haya venido ya. Porque según los testigos de Jehová, el gobierno mundial ya vino también en 1918, según dicen en un libro que tienen en Revelación Apocalipsis. No creo que el arrebatamiento de la iglesia haya comenzado en 1914. Según ellos, los ungidos que están en unión con Cristo, pues no creo que hayan sido arrebatados en 1914. En fin, hay una serie de cosas en las que yo no estoy muy de acuerdo con los testigos de Jehová. Yo, como siempre digo, yo de todo lo que he visto, en cuanto a educación bíblica, en cuanto a cómo se preparan, en cuanto a cómo son personas, digamos, serias, incluso podemos decir severas, a la hora de ayudarse unos a otros y a la hora de incluso de exigirse unos a otros que sean fieles a Dios, que sean fieles en todas las cosas, que tengan un comportamiento excelente en todas las cosas, en esas cosas son muy estrictos. En cuanto al tema de la predicación, que a mí me parece algo tan vital, tan trascendental, pero después yo no entiendo por qué ellos, hay una serie de cosas que siguen enseñándolas o diciéndolas, no sé por qué, porque no entiendo por qué lo hacen, porque yo no creo que de esa manera, pues, sea positivo para ellos, pero ni para el pueblo de Jehová, ni para su religión, ni para la organización de Jehová, no lo creo, porque hay muchas personas, sobre todo personas cristianas, yo siempre, mi guerra espiritual fue cuando yo salí a buscar cristianos de otras religiones, con toda la confianza del mundo de que los testigos de Jehová es realmente el pueblo de Dios, que es el que tiene la bendición de Dios, donde está realmente la bendición de Dios, donde se puede apreciar la bondad inmerecida, la gloria de la gracia de Dios en los testigos de Jehová. Y siempre con eso. Y después, claro, me encontré con un montón de religiosos y de religiones que, digamos, de una manera sigilosa, subterránea, como diplomática de estas, sí, subterránea es la mejor manera de decirlo, o entre bastidores, pues un odio absoluto, una oposición absoluta hacia los testigos de Jehová como si fueran los peores, los bichos más malvados que haya en el mundo. Y yo solo he visto allí gente iluminada, con sus ojos iluminados, llenos de espíritu, gozosos, felices de aprender la verdad. Lo que no entiendo es por qué persisten y por qué perseveran en cosas que no pueden estar acertados. ¿Por qué no? Porque el gobierno de la bestia seguro que no pasó. Y los dos testigos seguro que no pasó. Y el arrebatamiento yo creo que seguro que no pasó. Y creo que la porosía, la venida de Cristo no va a ser ni invisible, ni secreta, ni una cosa escondida, ni silenciosa que la vayan a ver dos o tres. Porque la Biblia no dice ni enseña eso para nada. Entonces, ¿por qué ellos se empeñan en, digamos, en hacer tropezar a tantos millones de personas que ven la enseñanza bíblica de otra manera? O sea, que no es por contradecir. Es porque la Biblia dice claramente que es de otra manera. Entonces, ¿yo cómo puedo inculcar a otros bajo penas severas de que te acusen de desleal, de que te acusen de falso, de mal unido, de mal reunido, de algo desastroso, porque no apoyas a fiel y fidedignamente al esclavo fiel discreto que es el enviado de Dios, y si no, pues tú, si me descuido, eres un maldito anticristo? Porque no apoyas a pies y juntillas la unión fidedigna a la organización de Jehová. Pero ¿cómo puede una persona sincera apoyar, como dice Tito, que es una palabra que es fuerte, pero sí, semejantes patrañas mentirosas? Es que yo no lo puedo apoyar eso. Entonces, a mí los testigos de Jehová como religión, como organización, no, para mí no hay otra que eduque ni que enseñe como ella. Ni veo una religión celosa en el mundo de predicadores del reino de Dios como ellos. No la hay en todo el mundo, porque no la hay. Esa es la realidad. Ellos están predicando en más de 400 y pico de idiomas, distribuyendo literatura bíblica en más de 400 y pico de idiomas. Están en todos los países, pueblos, aldeas, ciudades de la tierra. Porque es otra cosa que me llamó la atención, porque tú ves otras religiones y están, pues yo qué sé, en Madrid, en Barcelona, pero están en la aldea de Valdecarros de arriba, donde saltó la cabra. No, allí no están, pero los testigos de Jehová están allí, donde saltó la cabra, allí en Villaburros de abajo, están allí. Están en todos los rincones, en todos los sitios, están predicando con la Biblia en mano. Entonces, claro, ¿por qué esta organización, a pesar de ser una religión celosa de predicadores que predican miles y millones de horas cada año, después se aferran a cuatro doctrinas que parecen destrozarlo todo? O sea, yo tengo que perdonar y pasar por alto, sí, pero es que tienes esa crisis de conciencia y dices, pero ¿yo cómo le voy a decir a un señor y explicarle a un señor que, según el esclavo indiscreto, dice el gobierno mundial ya pasó? Es que yo no puedo hacer eso. Le estaría mintiendo. Además, me parece una enseñanza realmente peligrosa. Y después hay otra serie de cosas que a mí me gustaría tenerlas claras, pero, por ejemplo, muchas personas creen que Jerusalén no cayó en el 607, sino en el 585, me parece. ¿Cuándo cayó Jerusalén realmente? ¿En el 607 o en el 585? Porque depende de eso, vamos a 1914, otra fecha diferente. Porque es la fecha del fin del tiempo de los gentiles, que dice la Biblia que la asocia con el final del mundo o con el final del tiempo de los gentiles, es en 1914, porque hacen el estudio según la caída de Jerusalén en el 607, pero sin embargo casi toda la historia y los arqueólogos y todo eso parecen indicar que no cayó en el 607, sino en el 585 o por ahí, algo por el estilo. Y todas estas cosas que yo estoy comentando aquí, lo que más me fastidia, lo que más me duele, es que estoy plenamente convencido que la cúpula de los testigos de Jehová, los cabecillas de los testigos de Jehová, o el cuerpo gobernante, o lo que ellos llaman la clase de los ungidos, que son el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, que saben todas estas cosas, las saben claramente. Ellos lo saben. Y si lo saben, ¿por qué no rectifican? ¿Por qué tienen que esperar a que pase 1967 para decir que el fin del mundo no llegó? ¿Por qué tienen que esperar a que pase la generación del 14 para decir que no, que es que no se cumplió y ahora rectifican? ¿Por qué no hacen caso de cuando gente, millones de personas escriben mails, cartas o por llamadas telefónicas y dicen, señores, ustedes están equivocados en esto? ¿No reconocen que se haya equivocado en esto? Porque yo soy testigo de Jehová de corazón y soy una persona creyente de corazón, pero sin embargo tengo que reconocer cuando estoy equivocado. Sería absurdo que a mí ahora se me metiese en la cabeza de ponerme a discutir con Tito o con cualquier otra persona, o con Tita, me da igual que sea Tito o que sea Tita, y empezar a discutir con él y a debatir con él que el gobierno mundial vino en 1918. O sea, qué cosa más absurda. Pues sí, habría un gobierno mundial en 1918 o en 1945 o con Hitler, no sé. Y entonces habría allí, pero el gobierno mundial que dice la Biblia, que profetiza del fin del tiempo, que durará 3 años y medio, 1260 días o 42 semanas, ese gobierno mundial que anuncia la Biblia, ese no llegó. Es que no llegó. Y los dos testigos, yo creo que no llegaron todavía, no llegaron. Y buena falta hace que lleguen, porque no hay ni una religión en la tierra, ni una, que ese es mi debate aquí con todos los hermanos y con toda la gente, no hay ni una perfecta. La que no cae por aquí, cae para allá. La que no peca aquí, peca allá. Parece como si Dios ya lo tuviera enredado así para que al final sea el justo juez y que diga, mira, tú sí que has sido fiel, tú sí que has sido leal, tú sí que has andado por el camino estrecho, no que hayas entrado por la puerta y ya soy salvo, una vez salvo siempre salvo. Esa es la peor patraña mentirosa que ha engañado y ha extraviado a millones y millones de cristianos de las iglesias evangélicas y protestantes. Esa es la mentira más grande que hay. Eso de que una vez salvo, siempre salvo, y la persona que ejerció fe en Jesucristo y que creyó en Jesucristo se va a salvar, eso es mentira. Una mentira de las más grandes del mundo. Porque Jesucristo, cuando habló las últimas palabras de todo ese test, de todo ese capítulo, dijo, y hay muchos más, o sea, hay mucho más, dice, porque muchos en aquel día vendrán y me dirán, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino más bien el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque les digo, en aquel día, muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, porque eran personas creyentes, de verdad, dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas, y en tu nombre, tal, tal. ¿Y qué dijo Jesucristo? Apártense de mí, obreros del desafuero, yo nunca les conocí. Entonces, no es una cuestión de que la gente crea y ya es salva y va a ser salva, no. Pues que el reino de los cielos es igual, Jesucristo, si tú dices, no, yo conozco a Jesucristo, ah, muy bien, y por eso ya vas a pasar, o crees en Jesucristo, no, tiene que ser que el que diga Jesucristo, no, yo te conozco a ti, entonces dirá el portal, ah, sí, pues sí, pasa, y dice el Señor que pases, pasa, él es el que puede salvar, y ahí está la cosa. Entonces, claro, ahí hay muchas cosas envuelto en todo eso, mucho, mucho, mucho envuelto, y sabemos que los cristianos no debemos de mentir, ni decir cosas que no son verdad. Y también sabemos que no somos perfectos. O sea, parece como si Dios estuviera diciendo, el juicio me pertenece a mí, ser fieles, leales, entrar por la puerta angosta, caminar por ella, de verdad caminar por ella, y ser fieles y obedientes, porque no todo el que me dice, sino ya conoceré yo a los que realmente fueron de verdad, de corazón, mis siervos, y anduvieron por la puerta estrecha, por esa puerta, por ese camino estrecho que conduce la vida. Y nada más, paso palabra.
Gracias, hermano Envy, por eso. Pues todo eso que has dicho, díselo a los superintendentes, a los jefes del salón del reino donde vas, a los testigos de Jehová. Verás que poco duras en esa secta falsa de los testigos de Jehová. O sea, tú diles que no estás de acuerdo con esas doctrinas. En cuanto ellos se enteren que tú discrepas de ellos, te van a dar la patada en el culo y te van a echar de esa secta. Así es como actúan los falsos ungidos de esa secta. En cuanto ya discrepes doctrinalmente de ellos, como estás haciendo ahora, pues te van a echar. Pues es lo que tendrías que hacer, Envy. Yo, si fuera tú, es lo que haría. Yo les diría claramente, mire, yo de esto discrepo con ustedes. No estoy de acuerdo con estas doctrinas. Yo no estoy de acuerdo de que los dos testigos hayan venido ya. Yo no estoy de acuerdo de que el gobierno mundial haya venido. Verás cuánto duras en esa secta falsa.
Mira, Tito, yo la última vez que estuvo el superintendente de zona, que es algo parecido a un papa o a un arzobispo, es una persona muy importante dentro de los testigos de Jehová, le pedí que, le dije, pero fui educado y respetuoso con él, y le dije que tenía una inquietud muy grande, porque era verdad, tenía una inquietud, pero una inquietud tremenda, porque parece una tontería, pero a través de las charlas, a través de muchas cosas, una persona entiende muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que entendí es que aunque Jesucristo dijo claramente, y mire que lo leemos veces, a veces estamos leyendo las cosas y estudiando y no nos damos cuenta, pero una de las cosas que dijo Jesucristo claramente, dijo, el día y la hora nadie sabe, ni el Hijo sabe, solo el Padre sabe. Sin embargo, cuando nos ponemos a pensar fríamente y decimos, sí, hermanos, pero es que además esto lo digo de un estudio de los propios testigos de Jehová, pero ¿quiénes sacaron, quiénes salvaron su vida cuando fue la tribulación de Jerusalén en el año 70 de Jesucristo? ¿Quiénes fueron los que salvaron su vida? Los que salvaron su vida fueron única y exclusiva los que vieron la señal de la cosa repugnante que causa desolación en el lugar santo. O sea, fueron los que vieron al ejército romanos allí y vieron esa señal, entonces ellos salvaron la vida. Y sabemos que es una profecía paralela de lo que pasará al final de los tiempos con el gobierno mundial. ¿Y quiénes salvarán su vida a pesar de que no sepamos el día y la hora? Esa es la pregunta. ¿quiénes son los que pueden realmente salvar su vida? Entonces yo le comenté a ese superintendente esa inquietud mía de por qué no enseñaban lo del gobierno mundial, y bueno, el tío no supo ni por dónde salir, se puso muy nervioso, y yo ya por educación, por no molestarle, pues ya me fui y tal, no quise, porque si no, ya vi que se ponía un poco furioso y tal. En fin.
Muy bien, Envy. Gracias, Envy, por la aportación, por la participación. Bien, había pedido palabra aquí en el chat el hermano Luis, Raúl. A ver, dice que se le ha olvidado lo que iba a decir. A ver, ¿lo recuerdas ya, hermano, lo que ibas a decir?
A ver, hermano, acomodo mis ideas. Cuando en Mateo dice desde el niño Jesús que y será predicado este evangelio en todas las naciones, ¿se está refiriendo que los verdaderos cristianos son los que iban a predicar ese evangelio? ¿O simplemente que iba a ser predicado?
¿Podrías repetir brevemente, Luis, lo que has dicho?
A ver. Cuando el Señor Jesús dice en Mateo, no recuerdo en dónde, que iba a ser predicado este evangelio en todas las naciones, y entonces vendrá el
Mateo 24:14.
Gracias. Cuando habla sobre eso, sobre que iba a ser predicado, dice que los verdaderos cristianos eran los que iban a predicar ese evangelio, o simplemente que iba a ser predicado en todas las naciones. No dice, no especifica que los verdaderos cristianos, sino simplemente que iba a ser predicado.
Gracias, hermano Luis. Efectivamente, bueno, el texto lo que dice es, dijo Jesús en Mateo 24:14, y esta buena noticia del reino será predicado a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué es lo que estaba enseñando Jesús? ¿Qué estaba diciendo ahí Jesús? Pues que la buena noticia del reino de Dios, que como sabéis está centrada no en el futuro paraíso en la tierra, no en la futura tierra paradisíaca, como enseñan falsamente los testigos de Jehová, sino en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Dijo Jesús que cuando este mensaje del reino de Dios, sea predicado en todas las naciones, pues entonces vendrá el fin. Vendría el fin, es decir, el fin de esta era, el fin de este siglo. Ocurrirá la venida gloriosa de Cristo. Eso es lo que Jesús estaba diciendo ahí en Mateo 24:14.
Sí, hermano, pero lo que me refiero es a cuando dice que iba a ser predicado en todas las naciones, se estaba refiriendo, no especifica quiénes iban a ser los que iban a predicar, nada más dice que en general iban a ser predicados. A mí se me viene algo a la mente así cuando Jesús dice que un pueblo de él iba a venir a Jerusalén, vamos a decirlo así, que eran pueblos del Señor Jehová, y sabemos que no, o sea, eran pueblos que no eran cristianos, pero en sí estaban haciendo el trabajo que Jehová pues quería. Entonces, más o menos algo así se me viene a la mente cuando dice que en ese momento que este evangelio de todas las naciones, o sea, no especifica que precisamente los verdaderos cristianos iban a predicarlo, simplemente si iba a ser predicado porque Jehová si lo quiere. Si paso palabra, no sé si me expliqué bien, pero
paso bueno, palabra. Gracias Luis. Vamos a ver, el evangelio del reino, el evangelio, la buena noticia de salvación, evangelio del reino, evangelio de la gracia de Dios, se le da con diferentes nombres en la Biblia. Evidentemente quien lo predican son los verdaderos cristianos, es la iglesia de Cristo. Ellos son los que predican el evangelio del reino y lo predicarán hasta el fin, hasta que Cristo venga, hasta el fin. Hombre, luego al final pues también dice el Apocalipsis que saldrán tres ángeles predicando el evangelio eterno, pero bueno, se está refiriendo a otra cosa. Pero lo que es la buena noticia del reino de Dios, que lo predican son los cristianos, es la iglesia de Cristo, es la gran comisión, la comisión que Cristo dio a su iglesia. Y si predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere pues será condenado. Ese evangelio del reino, quien lo ha de predicar pues es la iglesia, y lo va a estar predicando hasta el fin del mundo. Eso es lo que dijo Jesús ahí en Mateo 24:14, hermano. Eso de una vez salvo siempre salvo, por supuesto que es falso, pero la salvación es algo que Dios ha prometido a sus hijos, a los verdaderos cristianos, y Dios siempre lo que promete lo cumple. Es decir, que tenemos los cristianos que creemos en el evangelio la salvación asegurada. Sabemos que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Por lo tanto, tenemos la salvación asegurada de la promesa de Dios. Dios ha prometido esa salvación y Él va a cumplir. No podemos decir eso de salvo, una vez salvo, siempre salvo, porque todavía no hemos sido salvados. Evidentemente, no hemos sido salvados, pues, por lo tanto no podemos decir esa frase, esa estúpida frase. Pero de que tenemos la salvación ya asegurada, la tenemos, porque Dios lo ha prometido. El que crea y sea bautizado será salvo, será salvo. Por lo tanto, los cristianos verdaderos seremos salvos. Salvación que vamos a tener, que vamos a recibir en el siglo venidero, cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. De modo que cuidadito con esto, lo tengamos bien clarito. Es mentira, es falsa esa expresión de una vez salvos, siempre salvos. Es falso porque sencillamente aún no hemos sido salvos. Y Dios cumple siempre todo lo que promete. Dios lo va a cumplir. Y creo que he sido bastante claro en lo que he dicho. El que crea y sea bautizado será salvo. Bautizados en el nombre de Jesús, obedeciendo al Señor, pues seremos salvos, porque Dios, el Señor Jesús, así lo ha prometido, así lo ha dicho.
Yo quería comentar, Tito, que son salvos, como tú bien dices, los cristianos verdaderos.
La vida eterna la tenemos como promesa de Dios. Ya tenemos la vida eterna, pero solamente como promesa de Dios.
Hola, Tito. Soy hola. Yo, Flori. Quiero preguntar.
Hola, Flori. Dime.
¿Qué es lo que contamina a las personas?
Lo que contamina a las personas es, por ejemplo, lo que dijo, los malos pensamientos, es lo que contamina, es el pecado, es lo que contamina a las personas, lo que contamina la mente, lo que sale del corazón, esos malos pensamientos, pues es lo que contamina. Pero el comer con la mano sin lavar, por ejemplo, como dijo Jesús, pues no contamina a las personas, porque todo lo que entra por la boca, ya sabéis, va a parar al estómago y del estómago pues a la letrina. Pues las malas acciones, eso es lo que nos contamina.
Sí, yo quería comentar, ya que nadie comenta, que efectivamente que es muy bueno y es muy importante tener la esperanza segura como un ancla en el alma de que la vida eterna y la promesa de la vida eterna no va a fallar para parte de Dios. Como dice la Biblia, ustedes tienen vida eterna porque es el testimonio que Dios da. O sea, tenemos esa vida, ya la tenemos ahora, aunque como bien dice Tito, no la recibamos hasta en el siglo venidero. También dice claramente la Biblia que las personas que no aman, que no muestran amor o que pecan pueden perder esa vida ahora o esa esperanza de vida ahora. O sea, una persona puede arrepentirse, cambiar, pues como cambió el apóstol Pablo. Hay muchos hermanos o muchos cristianos que pecan y después se arrepienten sinceramente de corazón y vuelven a Dios, y como dice Dios, y se vuelven a mí, aunque sus pecados sean tan negros como la grana, etcétera, pues dice que yo los limpiaré y los haré tan blancos como lana blanca. O sea, Dios puede perdonar, Dios es un Dios misericordioso y benévolo, y puede perdonar a las personas que de corazón se arrepienten cuando han cometido un mal grave, un mal serio. Por eso Dios dice: arrepiéntanse y vuélvanse de sus caminos para que yo los sane o para que yo los limpie. Y como dice en otro pasaje, límpiense las manos pecadores, purifiquen sus corazones indecisos y Dios volverá a ustedes o estará con ustedes. Entonces, la Biblia es muy clara. Hay cosas que Dios detesta, que Dios no le gusta, que Dios odia, y esas cosas son el pecado. Y nosotros debemos odiar y detestar las cosas que Dios odia y amar las cosas que Dios ama. Por eso en otro pasaje se dice a Cristo: amaste la justicia, amaste el desafuero. Por eso tu Dios te ungió con aceite de alborozo más que a todas las otras criaturas. Bueno, entonces hay una posición que debemos de tomar ante Dios y guiarnos por esa ley divina, por ese consejo divino o por esa guía divina explicada en la Biblia. Lo que dice la Biblia es nuestro espejo, es la guía que debemos de seguir fielmente, porque muchas veces no podemos fiarnos tampoco de lo que nos digan los seres humanos, que los seres humanos somos imperfectos y cometemos errores, y a veces pues no actuamos ni decimos como debiéramos, pero la Biblia es la guía que tenemos que seguir.
Bien, pues nos vamos a marchar ya, hermanos. Ya son la una y tres minutos aquí en España. Ya sabéis que ya la próxima charla va a ser el viernes que viene. Me parece que el hermano Picasso, que está aquí en la sala de charlas, es el que va por primera vez a compartir un estudio bíblico con nosotros, el viernes. El hermano Picasso va a preparar un estudio y lo va a compartir, un estudio edificante. Y el viernes y luego el sábado también tendremos charla bíblica. De momento vamos a tener estos dos días a la semana, los viernes y los sábados. Luego más adelante, si entran más hermanos, más personas aquí en la sala de charlas, pues tendremos más días a la semana. Pero de momento, como somos pocos los que entramos ahora en la sala de charlas, pues con dos días a la semana yo creo que es suficiente. Los viernes y los sábados es cuando nos vamos a reunir. Así que nos marchamos ya, hermanos. Gracias por haber estado en la sala de charlas y nos despedimos dando las gracias a Dios, a nuestro Padre Celestial, Padre nuestro.
¿Le puedo dar un consejo? ¿Le puedo decir una cosa a Picasso?
Sí, rápido, adelante, Envy.
Picasso, no hagas un estudio muy largo.
Aprende de Envy a no hacer estudios tan largos. Aprende de Envy.
Claro, sí, voy a tomar ahora sí que de ejemplo a Envy. No, va a ser cortito.
Bueno, pues eso, que hermanos, que nos vamos. Gracias por haber estado, le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido, por esta reunión. Así que gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por los hermanos que nos hemos reunido aquí en la sala de charlas para aprender más de las Sagradas Escrituras y para edificarnos en la fe con esta conversación que hemos tenido, esta charla bastante edificante. Y Señor, te pedimos que sea también de bendición y de edificación para los que se bajen esta charla bíblica. Gracias, Padre, por esa vida eterna que nos has regalado, que nos has asegurado. Porque, como dice tu hijo Jesús, el que crea y sea bautizado será salvo. Gracias por esa seguridad que nos has dado de la salvación eterna, de la vida eterna que vamos a recibir en ese siglo venidero, cuando venga tu hijo, aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Gracias por ese evangelio de salvación, el cual también podemos enseñar y predicar aquí por medio de internet a otras muchas más personas, el verdadero evangelio del reino de Dios, que es el que predicamos nosotros. Y eso es lo que deseamos, Padre, seguir predicando este evangelio, seguir llevando pues estos estudios para la edificación de la iglesia. Sabemos que la iglesia ha de ser edificada hasta el final, cuando ya esté perfeccionada y limpia para el día de la venida gloriosa de tu hijo Jesús. Gracias por todo, por todas las bendiciones que nos has dado en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. Bien, hermanos, pues mañana ni domingo, sabéis, y mañana no hay charla. El viernes que viene nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Que tengáis muy buena semana y que crezcáis en la fe, que sigáis teniendo paciencia y fe en medio pues, de las aflicciones que podamos tener. Porque la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Nos vemos aquí el viernes en la sala de charlas bíblicas. Hasta el viernes que viene, hermanos.